Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast IFP, programa número 98 con el que pretendemos abrir una breve ventana al mundo para hablar sobre temas relacionados con la educación financiera. Soy Esteban Ortiz y continuando con la línea que empezamos la pasada semana, seguimos repasando lo que ha sido el año en nuestro podcast. En el episodio anterior hicimos un resumen de los meses de enero, febrero y marzo. Y en esta ocasión avanzamos en el año y vamos a repasar algunos de los contenidos que tratamos en los meses de abril, mayo y junio. Como ya os comenté en el anterior podcast, resulta realmente complicado sacar extractos concretos de cada programa y de cada intervención. En cualquier caso, queremos destacar aquellas intervenciones más destacadas. Ya sabéis que siempre podéis recurrir a los programas completos que encontraréis en todas las plataformas del podcast, Apple, iVoox, Spotify, Amazon, incluso alguna más que están en el mercado y que están a vuestra disposición. Y desde allí pues vais a poder ampliar todos estos temas cualquier día del año a lo largo de las 24 horas del día. También quiero recordaros que podéis visitar la página web del IFP, www.institutofinanzaspersonales.com, donde vais a poder encontrar toda la información relacionada con los diferentes programas formativos que tenemos a vuestra disposición en el Instituto de Finanzas Personales y que van a servir para mejorar vuestra educación financiera. En cualquier caso, tenemos todo listo y vamos a comenzar en unos instantes. Empezamos repasando los temas que tratamos en el mes de abril de este año 2023. El primero de ellos fue en el episodio número 63, que dedicamos a la crisis financiera y al funcionamiento de los bancos. Hemos querido rescatar esta intervención de Dmitry Uralov, fundador del Instituto de Finanzas Personales, donde nos va a explicar cómo funcionan los bancos y qué es eso del sistema de reserva fraccionaria. Escuchamos a Dmitry.
Básicamente todos los bancos del mundo tienen un problema porque el problema básicamente es que según cae la confianza de las personas en el sistema bancario y cada vez más personas sacan dinero, y hay que pensar también que muchas personas que sacan dinero no necesariamente son personas normales y corrientes, que de alguna forma yo creo que también lo dije en el vídeo, ¿no? Que no creo que un ser humano medio, nuestro oyente medio con sus 10.000 euros en la cuenta, no creo que tenga que preocuparse por eso, porque a pesar de que, por supuesto, segundo punto del vídeo, ¿no?, ningún fondo de garantía de nada va a cubrir absolutamente nada, pero, digamos, legalmente, más o menos, como siempre son cantidades por debajo de lo que sería, pues, ¿no?, fondo de garantía de depósitos, por ejemplo, en España. Realmente, si es poco dinero, no es problema. La gente que está sacando dinero son personas o empresas que tienen grandes cantidades de dinero y estas cantidades no están cubiertas por todos estos fondos. Uh-huh. Con lo cual, como la gente está perdiendo confianza en los bancos, van sacando dinero y los bancos, el problema que tienen es que necesitan abonar ese dinero a corto plazo y para ello necesitan vender activos que han sido adquiridos con la idea de mantenerlos durante un plazo largo. Y con la subida de tipos de interés que ha habido, básicamente estos activos temporalmente valen menos porque ya no son tan atractivos desde el punto de vista de inversión, con lo cual para poder ser comparables con los tipos de interés que alguien puede obtener hoy en día, tienes que comprarlos a un precio más bajo, ¿no? Con lo cual es como que los bancos deben vender estos activos, deben reconocer las pérdidas que han obtenido y estas pérdidas, la inmensa mayoría de las veces, son más cuantiosas que todo el dinero que tienen, pues, en depósitos, en reservas, etcétera, etcétera. El sistema bancario es como un círculo cerrado, ¿no? Es decir, tú tienes tu dinero en tu banco, esto me tienes que pagar a mí, o tú pides un préstamo para comprarte un coche, yo te vendo el coche, o sea, tú vas al banco, pides prestado 10.000 euros para comprar un coche, tú lo sacas de tu cuenta o lo transfieres de tu cuenta a mi cuenta, ¿no?, yo te paso el coche. Al final, digamos, sea un banco o sean 10, es decir, o 50, ¿no?, o 100, al final es el mismo sistema bancario. Con lo cual, ¿qué ocurre? En los bancos, en esencia, simplificando mucho, tienen como esta ventaja injusta que literalmente les permite crear, en esencia, dinero de la nada. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento cuando una persona pide un préstamo, es un dinero que se acaba de crear literalmente en el sistema del banco, donde lo que lo creó fue el compromiso que tú has adquirido de devolver estos 10.000 euros y los 10.000 euros que aparecieron en tu cuenta, no es que el banco los sacó de algún lado, sino que literalmente aparecen ahí porque el banco tiene, digamos, derecho a crear este dinero siempre y cuando las reservas que tenga pues se mantienen por arriba, ¿no? Por encima de un mínimo marcado por los gobiernos, ¿no? De cada uh-huh. país, etcétera, ¿no? Ese mínimo depende mucho del país, pues en países, algunos, hay países que ni siquiera hay ni este mínimo, a veces es un 1, a veces es un 3%, a veces es un 7%, pero es como, digamos, es el dinero que el banco tiene que tener, también hay diferentes ratios, etcétera, pero en esencia es eso, ¿no? Es como dinero que el banco tiene que tener para poder prestar, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el ratio, vamos a simplificarlo, es pues, por 10, quiere decir que yo necesito tener 10 para poder prestar 100, si yo actualmente tengo, vamos a decirlo, 12, pues puedo crear 20 más, ¿no? Porque es como, si tengo, ¿no? O sea, si ya he prestado 100 o ya he creado 100, pues hasta 120 podría crear. Y es literalmente lo que ocurre, ¿no? Es decir, o sea, cuando nosotros, estas obligaciones que nosotros adquirimos a la hora de crear estas deudas, ¿no? O sea, es como, lo que hacen es literalmente como aumentar a nivel práctico masa monetaria. Uh-huh. Y eso es lo que, o sea, esa es la esencia, o sea, la gente puede buscar esta información, yo creo que no le costará mucho encontrarla, pero eso es la esencia del sistema de reserva fraccionaria. Básicamente viene pues, de cuando, si nos remontamos a tiempos muy remotos, pues cuando antes un banco que era. Un banco era un lugar donde tú ibas a guardar tu dinero, o tus lingotes de oro, o tus monedas, ¿no? O lo que sea. Entonces el banco tenía una caja fuerte, ¿no? Importante, con tres guardias de seguridad y una mitralleta o lo que sea, ¿no? Y digamos que pues, tú ibas y guardabas ahí tus cosas porque no los querías tener en casa o porque eres una persona que viajaba, ¿no? Eres un, ¿cómo se llama? De estos mercaderes de estos, ¿no? Que, sí. Que iban por ahí y por allá. Entonces, en esencia era eso. ¿Qué pasa? El banco te emitía un certificado de que, mira, Esteban, aquí tienes los 100.000, lo que sé, monedas de oro que tú has guardado en mi caja fuerte. Y estos certificados con tiempo han adquirido casi como la función del dinero, ¿no? Y de hecho, ¿qué pasó? Que muchas veces, por ejemplo, si miras, sobre todo, bueno, un poco te estudias la historia monetaria y tal, muchas veces estos certificados bancarios, estas notas bancarias, bank note, ¿no? En inglés, como el billete, ¿no? De dinero, justamente viene de eso. Son como obligaciones o reconocimientos por parte de diferentes bancos de que tienen un dinero tuyo en su caja fuerte y que tú puedes retirarlo cuando quieras. Con lo cual, pues si este papelito tú me lo das a mí para comprar mi coche, me es igualmente válido porque es como un derecho que tengo yo sobre los 100.000 monedas de oro que tú has colocado en ese banco. ¿Qué pasa? Los bancos empezaron a emitir más papelitos del dinero que había en la caja. ¿Por qué? Porque se daban cuenta de que tú no venías por tu dinero, nadie venía a retirar este dinero. Y mientras mantenían pues, un porcentaje X de este dinero en sus cajas, uh-huh. No pasaba nada, ¿no? Luego, bueno, las cosas se empezaron a complicar, luego entró en escena, normalmente, pues como que el Estado, que básicamente se adjudicó el monopolio de crear estos papelitos, ¿no? Pero el sistema sigue funcionando igual. Es decir, ahora es el Estado el que solo el Estado puede imprimir papelitos, emitir moneda, y como sabes, pues en algún momento de la historia el Estado imprimió tantos papelitos que tuvo que reconocer que no tenía suficiente oro, y es cuando la gente nos bajamos del patrón oro. Y en esencia, hoy en día, pues bueno, o sea, están los estados con sus propias historias, pero los bancos siguen funcionando igual. Es decir, los bancos tienen este privilegio fijado por las normas de cada país.
Pasamos ahora al episodio 64. En aquella ocasión, la coach financiera Belchane Obanos nos explicaba lo que son los gastos imprevistos, cómo los podemos prevenir y la mejor forma de ponerlos un nombre, de nombrarlos. Escuchamos a Belchani.
Para poder hacer frente a algo, primero creo que hay que empezar por cambiar la forma de verlo, ¿no? Entonces, para mí lo primero es saber exactamente qué son imprevistos. Yo cuando algún cliente me dice, bueno, este mes se me ha ido el presupuesto porque he tenido un imprevisto, le digo, vale, define imprevisto, ¿qué te ha pasado? ¿No? Entonces, claro, cuando me lo cuenta suele ser o la lavadora o el coche o algo de eso, y son cosas corrientes del día a día, ¿vale? Entonces, esto también, por ejemplo, pues es lo mismo con los adolescentes, que ya tienen una paga, que se ocupan de hacer frente a sus propias cosas. Y yo, por ejemplo, el otro día pues vi a mi hija toda angustiada porque pensaba que su móvil no funcionaba. Y entonces le pregunté, digo, ¿estás angustiada porque no tienes ahorro suficiente para otro móvil? Porque sabe que yo no se lo voy a comprar. Y me dijo, sí. Entonces hay una falta de previsión. Y su sentimiento total era de... me ha surgido un imprevisto y tengo una angustia terrible porque soy como una víctima del universo, ¿no? Qué mala suerte tengo, ¿no? Entonces, primero empezar por diferenciar entre lo que es imprevisto y lo que no. Para mí, imprevisto es una enfermedad grave, por ejemplo, pues nadie se puede imaginar que un día o un accidente grave o, como digo yo a mis clientes, una invasión extraterrestre. He tenido un imprevisto, me dicen, le digo, ¿había un platillo volante?
Sí.
Pues entonces son cosas corrientes del día a día. Entonces, ¿cómo cambiar el pensamiento? Yo, la forma que he encontrado es, por una parte, cambiando el lenguaje, ¿no? Y dejando de llamarles imprevistos. ¿Cómo se definen esto que llamamos imprevistos? Son cosas corrientes del día a día que sabemos que van a pasar, pero no sabemos cuándo. Entonces yo los he llamado previsibles sin fecha. Y la gente que trabaja conmigo ya no usa imprevisto y mis hijas tampoco. Son previsibles sin fecha. Entonces, desde el momento en que le llamas previsible, tomas el poder, tomas las riendas, porque es algo que tú puedes prever. Ya puedes hacer algo con ello. Si es imprevisto, pues ahí estás, esperando a que llegue ahí. A ver cuándo me llega un imprevisto, ¿no? Y si tengo mala suerte, me llegan dos.
Sí, estamos cruzando los dedos para que no nos pase nada, ¿no?
Eso es. Es como pues una fuerza invisible que me castiga. ¿Y cuántas veces hemos oído de lo de la ley de Murphy? ¡Qué mala suerte tengo! Es que es la ley de Murphy. Siempre yo con la ley de Murphy. ¡Ay, pobre mí! ¿No?
Sí.
Entonces, si le cambias el nombre, dejas de ser víctima. Entonces, lo primero que hay que empezar es por no ser víctima. O sea, yo soy prolistas. Primero, el plan de acción, ¿no? El presupuesto, la lista, todo lo que te dé claridad, ¿no? Ponlo sobre papel o sobre Word, me da igual, pero ponlo. Y luego, una vez que tengas todo listado, ordena, clasifica, piensa, calcula, gestiona, ¿no? Toma decisiones. Pero para tomar decisiones tienes que tener claridad, porque si no es intuición. Intuyo que quizás si dejara 50 euros en una hucha me llegase para, pero son intuiciones. Sea algo concreto, que puedan hacer métricas y cálculos concretos y hacer incluso un seguimiento y saber cómo avanzan hacia ese objetivo.
Llegamos al episodio 65, el más escuchado de este año 2023 en nuestro podcast IFP, y en él Dmitry Orlov nos daba algunos útiles consejos sobre lo que podemos hacer con una cantidad de dinero determinada, exactamente lo que podemos hacer con 10.000 euros. Atentos a lo que nos dice Dmitry.
Pero si me preguntas así como de golpe y tuviera que dar una respuesta genérica, yo creo que yo probablemente me enfocaría en dos áreas principales. La primera sería, pues literalmente, colchón o incluso fondo de emergencia, si me apuras. Es decir, usar este dinero para empezar una vida diferente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la inmensa mayoría de las personas viven al día, tienen muy poco dinero o nada en sus cuentas corrientes, y literalmente para alguien que está acostumbrado a preocuparse constantemente por el dinero, sufrir por las facturas, tener que hacer pagos grandes a crédito y a plazos y, digamos, todo aquello que tiene que ver con adelantar dinero le da repelús y miedo, pues para esta persona, una persona así, pues sin duda alguna, utilizar estos 10.000 euros simplemente para como meterlo, así hablando de manera general, como en su cuenta corriente y simplemente tener más dinero, o sea, no tener 137 euros en su cuenta corriente, sino tener 10.137 euros, aunque no es buena idea, por razones que ahora hablaremos, yo creo que sería la mejor inversión que podría hacer, porque esta inversión sería una inversión en su tranquilidad, en dejar de hacer cosas en su vida que actualmente hace por el dinero, y a veces, obviamente, es todo causa de sus malos hábitos de gestión, pero en esencia está como obligada a tomar determinados caminos porque no tiene dinero, ¿no? O sea, pagar a plazos o hacer este tipo de cosas, pagar con tarjeta de crédito. Con lo cual, dejar de hacer eso por un lado, con lo cual dejar de tener ciertas conductas que no te llevan a tener mejor situación económica, sino te llevan a tener peor situación económica y trabajar más para los bancos. Digamos, revertir esa situación, por un lado, y hacer cosas que sí que te van bien, y por otro lado, sobre todo, como cambiar pues este estado mental en el cual normalmente se encuentra una persona pues, que sufre a nivel económico, ¿no? Porque no es lo mismo tener dinero para 2 semanas que tener dinero para 5, 4, 3, ¿no? En función de cada uno, 2 meses de tu vida, ¿no? Tenerlo todo pagado. Y en mi experiencia, hablaremos ahora de esto también, en el segundo punto, pero como que esta tranquilidad, esta otra forma de vivir, pues produce efectos increíbles en las personas a nivel de todo, a nivel de estado mental, nivel de estrés, efecto sobre la salud, efecto sobre sus relaciones, su productividad, sus decisiones profesionales o vitales, y un montón de otras cosas que para mí, honestamente, casi que es como la principal motivación que nos mueve aquí en FP a hacer lo que hacemos. Porque hemos visto cómo pues, este cambio que en este caso proporciona estos 10.000 euros a la persona, cuando esos 10.000 euros vienen de unos buenos hábitos de gestión y de ahorro, pues cómo cambia la vida de la gente. Con lo cual, yo, sin duda alguna, como que lo primero, obviamente, pues lo intentaría poner ahí. ¿Por qué? Porque es la cantidad de 10.000 euros, yo creo que es justamente como que se merece ese trato, ¿no? Si habláramos de 10, de 100.000 euros, a lo mejor la conversación sería diferente. Pero para 10.000 euros yo creo que estoy bastante convencido que en muchos casos sería el mejor uso de este dinero.
Entramos en el mes de mayo y en el episodio 67... el inversor y analista Kiko García nos daba algunos tips y algunos consejos que debemos tener en cuenta si queremos empezar a invertir, tanto en el campo inmobiliario, en el que él es especialista, como en el resto de campos de inversión. Esto nos comentaba Kiko.
Bueno, creo que lo principal, aunque pueda sonar un poco atópico, ¿no? Y creo que en IFP esto se machaca muchísimo en los distintos programas que aquí hay, es el saber que realmente este es tu campo, ¿no? O sea, el que no te quieras meter a invertir en inmuebles porque la gente te diga que tienes que invertir en inmuebles. Creo que lo principal cuando tú quieres invertir en inmuebles es porque crees o confías en que este modelo es el adecuado para ti, ¿no? Y no es otro, como puede ser la bolsa, las criptomonedas o la compra de empresas, ¿no? Entonces creo que esto es clave, o sea, clave porque esto al final, la inversión inmobiliaria, si no lo queremos tomar en serio, de manera profesional, al final no deja de ser un trabajo. Aunque la gente no lo llame así o no lo quiera considerar así, la inversión inmobiliaria es un trabajo en sí. Sí. ¿Por qué? Porque al final tienes que visitar inmuebles, tienes que visitar propiedades, tienes que hacer contactos, tienes que conocer y formarte porque los tiempos van cambiando, tienes que hacer estudios de mercado, de zonas, es decir, no es una cosa que puedas hacer desde casa 5 minutos y ya está. O sea, todo el mundo se puede meter en los portales comúnmente conocidos aquí, ¿no? A mirar pisos, que es lo que hace muchas personas, pero eso no es invertir en inmuebles. Si lo quieres hacer de una manera seria, ¿eh? Y formal y bien, ¿no? Entonces creo que lo primero, y me repito, aunque suene un poco atópico, es saber y considerar que este es tu campo de inversión y que estás totalmente como comprometido en invertir aquí, ¿no? Porque al final lo que va a ocurrir si no es que con el tiempo, pues eso, no pases de idealista, de fotocasa, de ahí no salgas y nunca llegas a ejecutar una operación inmobiliaria como inversión, que es lo que suele ocurrir. Al final hay que dedicarle tiempo, esfuerzo, si esto no te gusta, no es para ti, hay que buscar otra cosa, hay que ser así de... hay que decirlo así de claro, para que la gente no se lleve luego a engaños, ¿no? Uh-huh. Y luego, bueno, una cosa importante aquí también es, antes de incluso entrar en qué compro, qué no compro, es justamente el decirte, bueno, ¿yo para qué quiero la inversión inmobiliaria? Y dentro de la inversión inmobiliaria, ¿qué objetivos busco? Uh-huh. Porque no es lo mismo, por poner un ejemplo sencillo, a ti te ofrecen un piso en la Gran Vía de Madrid y te puedo hacer una buenísima operación, a lo mejor me lo ofrecen a mí y te digo que no es una buena operación para mí. Uh-huh. Y los oyentes podrán decir, ¿y esto cómo puede ser así? Si es un inmueble en calle Gran Vía, pues justamente por esto que estamos hablando. Porque depende mucho de tus objetivos como inversor, principalmente pues la rentabilidad de la inversión que tú buscas. Esa inversión, por muy bien localizada que esté, por muy segura que sea, mejor a ti si te conviene, pero a mí no, ¿no? Imagínate, tú eres un perfil que llevas muchísimos años invirtiendo. Vamos a poner una Mancio Ortega, ¿vale? Mancio uh-huh. Ortega va a comprar un inmueble en Gran Vía de Madrid, pues seguramente sí, porque es un inmueble muy seguro, ¿no? Será menos rentable, pero es muy seguro, ¿no? Es una zona muy segura. Pero a lo mejor por cantidad o por rentabilidad, por rotación de capital, porque yo lo quiero hacer más rápido y tener más ingresos, esa oportunidad no es tanto buena para mí. Yo me tengo que ir a lo mejor a otras zonas donde los porcentajes de inversión pues sean mejores o mayores. La gente suele intentar atajar, ¿no? Es como, eso yo es. Quiero comprar el inmueble, ¿no? Pero no has hecho la preparación previa. Pero es como en cualquier cosa. Cuando un médico ha sido médico, ha tenido que hacer una carrera, estudiar y saber si le gusta. Pues aquí es lo mismo. O sea, aquí tienes que saber para qué quieres ser médico, en este caso, para qué quieres ser inversor inmobiliario y qué quieres conseguir como inversor inmobiliario o en qué te va a ayudar a ti en tu vida a hacer inversión inmobiliaria, ¿no? Entonces, el conocer previamente si este campo es para ti, importantísimo, pues como el que trabaja en medicina y le gusta la medicina, perfecto, has acertado, pero no trabajarías en medicina si a ti lo que te va es el derecho, por ejemplo, ¿no? O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y luego, pues dentro de la medicina, pues como que tú te especializas en ciertas cosas, ¿no? En función de tus objetivos, pues a lo mejor te gusta la cardiología, pero no te gusta nada la traumatología. ¿A qué ocurre lo mismo? Pues lo mismo, te gustan mucho los trasteros, pero no te gusta nada comprar casas, ¿no? O te gustan mucho los parking porque son sencillitos o los ves muy, muy sencillos de trabajar, pero no te gusta tener un trastero, porque es un modelo que tú no entiendes, ¿no? Entonces, simplemente haciéndote esta como serie de preguntas preliminares, ya enfocas mucho la inversión inmobiliaria, ¿no? Y ya entraremos luego en una segunda fase en ver el producto concreto que a ti dentro de la inversión inmobiliaria te conviene, ¿no? Pero este estudio preliminar, por así decirlo, es como básico e imprescindible para poder enfocar la inversión inmobiliaria de una manera correcta.
Continuamos avanzando y llegamos al episodio 68, donde Dmitry Ralov nos apuntaba una serie de directrices para gestionar correctamente una herencia sin poner en peligro nuestra economía. Escuchamos a Dmitry.
Porque sí es cierto que la mayor parte de las personas como van de forma como muy poco consciente por la vida, ¿no? Agobiados ahí por el dinero, venga a generar, gastar, no sé qué. Es como que no nos paramos a pensar qué queremos. Y sí es cierto que muchas veces una herencia, sobre todo cuando es cuantiosa, nos da la posibilidad de pues, hacer ciertos cambios en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Ya no hablamos del tema de qué hacer con 10.000 euros, ¿no? Pues muchas veces las herencias son mucho más cuantiosas, ¿no? Si ya 10.000 euros pueden darte un poco, ¿no? Hacer un cambio, imagínate pues 40, 100, 200, 1.000. Con lo cual, yo creo que es eso, ¿no? O sea, es como convertirte en una persona que... Yo me tomaría el tiempo tranquilo, me alinearía un poco por dentro, haría un buen análisis de mi propia vida, sobre todo para afrontar ya la gestión de la herencia pues desde un lugar mucho más consciente y teniendo más claro pues, quién soy, lo que quiero, dónde voy, etc. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, pues repito, como la mayor parte de las personas muchas veces reciben un dinero que no están acostumbrados como a tener, gestionar, etc., también creo que sería una muy buena idea como que tomarte el tiempo necesario para convertirte en una persona más preparada para gestionar una herencia, ¿no? Y todo eso antes de tocar la herencia, ¿no? Si quieres, a veces puede tener sentido como, sobre todo si es una herencia cuantiosa, pues invertir una pequeña parte, ¿no? de esta herencia, a lo mejor en esta preparación tuya, porque normalmente esta inversión va a ser muy rentable porque te va a permitir ahorrarte errores cuantiosos, sobre todo cuando aplicas una manera de pensar errónea, pues a una cantidad grande, pues el error es grande, ¿no? Entonces es como, pues, cuesta mucho dinero, con lo cual normalmente creo que sería una buena inversión. Con lo cual, bueno, yo, para mí, o sea, si me preguntas como lo primero que haría sin duda, yo creo que es un poco eso. Una herencia de 40.000 euros no te cambia la vida. Una herencia de 1 millón lo puedo hacer, ¿no? Es decir, uh-huh. literalmente, porque ya son cantidades que, digamos, bien gestionadas, bien invertidas, sí que te pueden proporcionar ya un ingreso por parte del dinero que trabaja para ti, que es, bueno, importante y que te puede quizás ya, ¿no? Como que podrías vivir de eso. Otra cosa es que querrías, ¿no? O sea, igualmente, aunque vivas de eso, tengas esa libertad financiera o lo que sea, si es cierto que luego tienes una vida que tiene que ser una vida con un propósito, ¿no? Y no te creas tú que el dinero va a encontrar el propósito por ti. Pero bueno, a ver, a nivel práctico, o sea, no digo que todo el mundo lo haga. O sea, nivel, o sea, he visto cómo gente no hacía literalmente nada, literal. O sea, a ver, o sea, es como, o sea, literal, o sea, no hacían nada. Vivían como, o sea, sí, tengo dinero ahí, ya está, ya se me ocurrirá, ¿no? Y en 3 años se les ocurría, pero, o sea, cero, la misma vida, exactamente, ¿vale? Uh-huh. Y parece como de admirar porque es difícil, pero requiere eso. O sea, tanto herencias como tengo, por ejemplo, un amigo que ganó la lotería y siguió viviendo como vivía, nada más, o sea, igual. Eso sería uno. Otro buen uso, no, pues bueno, a ver, o sea, el buen uso del dinero, yo creo que siguiendo un poco todo lo que hemos estado hablando, tanto hoy como otros días, pues es, o sea, no lo anula nadie, ¿no? O sea, hay gente que ha comprado un inmueble, hay gente que ha cancelado deudas, hay gente que ha invertido en algo, ¿no? De sentido común, que tenga sentido, que lo conservó, que, o sea, al final la idea, o sea, si hablamos ya más como a nivel de inversión o algo así, es como, es conservar el dinero, o sea, hacer cosas sensatas que tengan sentido, que tú lo entiendas, que, o sea, de nuevo, que no es, no has hacer nada diferente de lo que ya harías con tu propio dinero. Pero buen uso, o sea, a ver, lo que he dicho antes, si es, si, o sea, no es por, no digo que siempre sea el mejor uso del dinero, pero a nivel práctico, aunque me joda, si es cierto que aquellas personas que usan una herencia, me lo invento, para comprar un inmueble, que lo pueden comprar peor, mejor, ¿no? Más rentable, menos rentable o no rentable, lo que sea. Pero sí es cierto que como que es más fácil que lo conserven, porque bien o mal, pues bueno, las viviendas pues, están ahí, ¿no? Es como en 10 años te puedes arrepentir o darte cuenta del error que has cometido, pues bueno, lo vendes, está, pero como que gran parte del dinero está ahí. Pero lo que más he visto, o sea, lo que, no he visto muchos casos de gente que ha hecho una buena inversión en bolsa. No, más bien lo contrario. He visto mucha gente, es cierto también, muchos casos, de hecho yo he tenido incluso participado en estos casos. O sea, hay personas que han recibido una herencia, se han dado cuenta de que no están preparados para gestionar, sobre todo herencias grandes, y literalmente han ido a buscar verdaderos profesionales del sector, que no hay muchos, ¿no? Que literalmente trabajan para sus clientes y de alguna forma como que han reconocido su falta de expertise en X área de su vida y han buscado ayuda profesional. Sí, o sea, y les va bien porque se fueron a gente adecuada, ¿no? Y como con, como que no han, o sea, han calmado a su ego, han reconocido que les falta conocimiento y han buscado ayuda. Otra cosa es que se puede buscar ayuda bien o mal, ¿no? Pero es como, como que han buscado ayuda bien y gracias a esto, pues esto sigue ahí, ¿no? Y lo contrario, casos que no han querido buscar ayuda profesional o la han buscado pero no se han fiado o lo que sea, han seguido por su cuenta y luego pues han hecho un destrozo también. Es como, casos hay muchos.
Como contaba al principio, es realmente complicado resumir en unos minutos un programa completo de media hora. En todos los casos he querido extraer aquellos fragmentos más significativos. Ya sabéis que podéis recurrir al programa completo para escuchar todas las intervenciones de nuestros invitados y profundizar así mucho más en cada tema. Continuamos y en el episodio 69, el empresario inversor Vicente Cervera nos explicaba otra forma de adquirir bienes por debajo del precio de mercado. Y era pues acudiendo a las subastas de la Seguridad Social. Nos contaba cómo eran los procesos, los procedimientos, los requisitos necesarios para acudir a ellas y algunos consejos útiles para conseguir que nuestras pujas sean ganadoras. Esto nos decía Vicente.
subastas de la seguridad social es un tipo de subastas, ¿vale? Empecemos diciendo que hay diferentes tipos de subastas, porque no es lo mismo las subastas judiciales que de seguridad social, que de organismos oficiales, que del ejército, que... Es decir, hay muchos tipos de subasta, ¿vale? Vamos a centrarnos en las de la seguridad social. Las de seguridad social, al final, son activos que se le han cogido a no pagadores, gente que tiene deudas pendientes con la seguridad social, con lo cual, en la mayoría de casos, normalmente son empresas, particulares hay muy poquitos, la mayoría son autónomos, ¿vale? O pequeñas y medianas empresas. Son activos que se les han cogido a estas empresas o a estos no pagadores y se les han embargado, ¿vale? A partir de ahí sale lo que es la subasta y a partir de ahí se inicia todo un proceso de venta, ¿vale? Es un proceso de venta por parte de la Seguridad Social para recuperar esa deuda que tiene con ella, pues, el deudor, ¿vale? Pues el procedimiento, pues evidentemente tiene un procedimiento específico, ¿vale? Uh-huh. Que hay dos tipos, uno es el online y otro es el físico, uh-huh. ¿Vale? En algunas determinadas provincias el online no está todavía accesible, ¿vale? Para seguridad social. Existen dos posibilidades. Una, hacer una oferta a sobrecerrado, ¿vale? O una oferta previa, en la cual tienes que conformar un cheque por el 25%. Normalmente se suele solicitar el 25% del valor del bien que se subasta, ¿vale? Depositarlo a nombre de la seguridad social. Y en un sobre, rellenando un impreso que te facilita la misma seguridad social, pues indicas la puja máxima a la que tú estás dispuesto, la que estás realizando para ese bien, y eso se deposita en un sobre. El día de la subasta, eso se abre, ¿vale? O sea que podrías participar de una manera indirecta, no presencial. La otra manera es presencial, ¿vale? La presencial, ¿qué implica? Pues que hay un día concreto, una hora concreta, en la que se inician las subastas, ¿vale? Y te puedes presentar en sala en el que mínimo tienes que depositar un 40% para poder pujar por ese bien, con lo cual ya empieza a haber diferencias, ¿no? Entre hacer una oferta previa y entre llegar el día de la subasta o presentarse el día de la subasta, tiene que ser como mínimo el 40%, y a partir de ahí, pues a mano alzada, pues puedes ir levantando junto con otros postores. Puedes ir adjudicando o acabar adjudicándote la propia subasta. Si tú haces una puja previa, parte del 25%, o sea que tú puedes hacer un depósito de un 25% y a partir de ahí poner el valor que quieras. Mientras que si entras en sala, por ejemplo, tienes que depositar ya el 40% y las pujas siempre parten del 40%. Uh-huh. Con lo cual, pues una manera de poder conseguir, que eso no ocurre siempre, pero un activo a un valor muy interesante, o sea, entre el 25% y el 40% de la tasación, por ejemplo, es hacer una puja previa que esté entre el 25% pero por debajo del 40%, uh-huh. ¿Vale? Depositarla en un sobre y después ir a subasta, ir a la de eso. Con lo cual, si no se presenta ninguna puja en sala, nadie empezará con el 40%, con lo cual tu puja tendrá posibilidad de, junta con otras que se hayan presentado en sobre, de conseguir un precio reducido. Mientras que si tú ese activo lo quieres, aunque tengas que pagar el 60%, por ejemplo, del valor del activo, pues entonces ya, si otro puja en sala, pues tú puedes subir y realizar una puja más alta. Pero de esta manera te cubres la posibilidad de que nadie haya presentado oferta y entonces tú lo puedas sacar por un precio realmente barato, que puede estar cerca del 25%, que es el importe que hay que depositar.
En el episodio 70 tratábamos con Dmitry Alov cómo podemos conseguir gestionar correctamente nuestra economía cuando tenemos ingresos irregulares a lo largo del año. Es decir, cuando hay meses que ganamos mucho y otros en los que apenas generamos ingresos. Dmitry nos enseña un sistema sencillo para tener dinero durante todo el año y qué cálculos debemos hacer para que este sistema funcione. Vamos a ver lo que nos decía Dmitry.
El único sistema que yo conozco que funciona bien y te permite paliar esta situación, porque el problema, ¿cuál es? Que los ingresos irregulares. O sea, no es tanto el problema, simplemente. Si tú ganas 6.000 euros al mes y hay meses que ganas 10, ¿no? Y si tus gastos son 3, no es un problema, ¿vale?
Claro.
El problema es que muchas veces cuando no sabes lo que vas a ganar o cuando tienes meses que ganas nada o un dinero por debajo de tus necesidades como básicas, ¿no? Tus gastos, digamos, fijos, por llamar de alguna forma, claro, es muy difícil, ¿no? Como organizarte, ¿vale? Con lo cual, o sea, el sistema es muy sencillo. El sistema lo llamamos como un sistema, o sea, básicamente consiste en crear un espacio entre tu economía personal y tus ingresos, en esencia, ¿vale? Eso llamamos buffer, esta, ¿no? Es como una especie de un lugar, vamos a llamar, puedes llamarlo una reserva, puedes llamarlo lo que sea, un fondo, ¿no? Que te creas ahí en el medio. Y básicamente lo que te permite hacer es justamente eso. Es, por un lado, el dinero que vas ganando se va acumulando en este buffer y de este buffer vas sacando todos los meses una cantidad fija con la que ya te organizas de la misma manera que te organizarías si tuvieras un trabajo, ¿no? Con un sueldo fijo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ese es el sistema, ¿vale? Realmente es muy sencillo de poner en marcha y lo único que necesitas es, yo creo que, por un lado, hacer bien los cálculos, si quieres ahora hablamos de esto. Por otro lado, saber en qué momento puedes empezar a implementarlo, porque si lo empiezas a implementar mal, es fácil que no te funcione. Y supongo que después es simplemente mantenerlo, pero en esencia, o sea, no para nada es un problema tener ingresos regulares, con lo cual simplemente animarle a la gente que deje de excusarse en eso, porque a pesar de que evidentemente es un reto, en esencia si aplicas esto que estamos explicando aquí, pues deja de ser un reto y se te acaban las excusas, ¿vale? O sea, el primer cálculo que vamos a hacer bien es el cálculo de cuánto dinero ganas, ¿vale? O sea, si tú eres un temporero, como se llame, ¿no? Las personas que trabajan pues, 6 meses al año y después no trabajan, pues si me invento, ganas 3.000 euros durante 6 meses al año, lo que estás ganando son 18.000 euros al año y, por tanto, tu sueldo fijo, o sea, como la media, que es lo que tienes que calcular, la media que ganas al año, pues al mes, serían en este caso pues 18, ¿no? Entre 12, pues serían 1.500 euros, ¿vale? Este es tu sueldo medio que ganas mensualmente. Pues normalmente cuando hacemos lo del buffer, o sea, suele ser buena idea como coger pues, tu último año o lo que sea y más o menos calcular pues esta media, ¿no? Cuando hablo de media, o sea, es mejor ser pesimista en el sentido de, es decir, analizar si aquellos factores o aquellas circunstancias que te hacían pues, ganar, ¿no? Pues X dinero, aunque sea irregular, aunque sea, ¿no? Pues, esto se mantiene o no, ¿no? Es decir, y si tienes dudas, mejor tira como para abajo, ¿vale? Pero digamos que eso, a calcular en esencia como cuánto dinero has ganado en el último año, en los últimos 12 meses, de media al mes, ¿vale? Y digamos, este es como el primer número que tienes. El segundo número que tienes, que ahí pues puedes hacerte, ¿no? Es como uso de los múltiples podcasts que ya hemos grabado aquí, o puedes irte a nuestro curso de finanzas personales, ¿vale? O puedes, no sé, buscarte la vida por tu cuenta. En cualquier caso, lo que tienes que hacer, evidentemente, es realmente entender bien no solo lo que ocurre en tus ingresos, sino sobre todo lo que ocurre en tus gastos, en tu vida económica real. Y a pesar de que parece aparentemente algo como sencillo, que lo es, ¿no? En esencia, lo cierto es que muchas personas pues no tienen gran idea de lo que ocurre ahí, en este sentido, pues registrar gastos, apuntar, darte cuenta pues de todos los diferentes gastos que existen en tu economía, tanto a nivel del día a día como compromisos, ¿no? Fijos, cosas que se cobran una vez cada 6 meses, 3 meses, o sea, como que tienes que hacer un buen cálculo de lo que de media gastas también o necesitas para vivir, ¿no? Como mínimo. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, o sea, entre estos dos números, o sea, con esto tienes, básicamente, tienes como la media, ¿no? O sea, si tú pudieras, o si alguien te prestara dinero los meses que no tienes ingresos suficientes y tú devuelves los meses que superas esa media, pues ya tendrías tus ingresos regulares, ¿no? Por tanto, y también tus gastos también más o menos, pues serían más o menos regulares. Con lo cual no habría problema, pero como eso no ocurre, pues necesitas calcular estas dos medias. Una vez has calculado estas dos medias, realmente, pues bueno, solo te falta confirmar que efectivamente tu situación evidentemente es sostenible, ¿no? Porque si tú, pues en el ejemplo de antes, si tú ganas 12.000 euros, perdón, 1.500 euros al mes de media, pero tus gastos son pues 1.600, pues tienes un problema, ¿no? Es decir, ya no es un tema de que tus ingresos son irregulares o tus gastos son 1.500 euros, ¿no? O sea, sí, podrías cuadrar, pero no es un lugar bonito en el que estar, ¿no? Donde gastas absolutamente todo, por muy popular que sea y por mucho que vivas y la mayoría de la gente. Entonces, pues, tienes que comparar y ver realmente, o hacer posible que, evidentemente, pues, la media de tus ingresos que sea superior, evidentemente, pues, a la media de tus gastos, ¿vale? Y a partir de ahí, con estos dos números claros, pues ya puedes pasar a utilizar lo que sería el buffer. Y para eso, como decía antes, lo ideal es que uses un mes de estos que tienes mucho más, ¿no? Ingresas mucho más de lo que necesitas. O sea, por ejemplo, si tú de media ingresas 1.500 pero y necesitas 1.300 para vivir, pues oye, este mes que has ganado 2.500 o 3.000, es un buen momento para iniciar. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer básicamente es, vas a abrirte una cuenta, ¿no? Que sería como una cuenta buffer, o reserva, lo que sea, un sobre, un cajón en tu casa, ¿vale? Vas a poner ahí el dinero de este mes, que has ganado mucho más de lo que normalmente sueles necesitar, de esta media, ¿vale? Y, pues, por ejemplo, si has puesto 3.000 y necesitas 1.300, pues estos 1.700 que te quedan van a quedarse ahí en esta reserva, ¿no? Con lo cual, si tú el mes que viene ganas solo 1.000, ¿no? Pues perfecto, metes estos 1.000 en la cuenta de buffer, el buffer aumenta a 2.700, pero sacas 1.300, que es como la media que tú sabes que necesitas para vivir, o son como tus gastos, o lo que sea, ¿vale? Entonces, como que, o sea, en esencia lo que empiezas es como inicias esta situación en la cual tienes como un recipiente donde vas metiendo agua, y de este recipiente vas sacando una cantidad fija de agua todos los meses, y después ya te organizas en tu economía.
Llegamos al mes de junio y lo inaugurábamos hablando de deudas con el coach financiero y periodista Carlos Guillermo Domínguez. Concretamente, charlábamos sobre la ley de segunda oportunidad que permite a las personas que se acogen a ella a liberarse de las deudas y poder comenzar desde cero. Escuchamos a Carlos Guillermo.
La verdad que la ley de segunda oportunidad es un mecanismo que surgió en el año 2015, que es para que se reduzcan las deudas financieras. Había una presión, en cierto modo, de Europa, unos consejos, vamos a decirlo así, vamos a no decir presión, unos consejos para que se adoptasen medidas para que la gente que llega a un nivel de deuda y actuando por buena fe después no puede pagar porque cambian sus circunstancias, pues que pueda tener un volver a empezar. España no lo hizo de inmediato, pero ya en el 2015 pues sacó una ley, la que es denominada la Ley de la Segunda Oportunidad, que fue publicada más concretamente el 29 de julio del año 2015 en el Boletín Oficial del Estado, por la que personas particulares o empresas autónomas que hayan tenido deudas y que vean difícil el poder amortizarla porque han llegado a una situación que se ha complicado, que ha cambiado su situación personal, su situación financiera, pues le dé una nueva oportunidad para volver a empezar de cero, para evitar entrar en una mayor complicación de sus finanzas. Bueno, pues vamos a hablar de los requisitos para poder presentar una solicitud a esta ley de la segunda oportunidad, que más, vuelvo a insistir, hay mucho desconocimiento de esta oportunidad. Bueno, lo primero es ser una persona física, particular o autónomo, ser deudor de buena fe. Esto es muy importante. Ser deudor de buena fe, es decir, tener una intención de pagar, de haber pagado, incluso hasta puede ser en un momento determinado en el que sabes que cambia tu situación financiera y estás al día de los pagos. Ahí también te puedes acoger porque sabes que vas a tener menos ingresos porque has ido al paro, tu negocio ha quebrado, etcétera, ¿no? No haber estado condenado por delitos socioeconómicos. Otra cosa es muy importante en el caso de estar en paro. No haber rechazado ningún trabajo que mejorase la situación económica de la persona y que le permitiera afrontar el pago de sus deudas. Esto es muy importante, porque claro, me han ofrecido un trabajo en el que gano mucho más, puedo permitirme entonces pagar las deudas, pero yo he dicho que no quiero ese trabajo. Bueno, pues entonces no podría acogerse a la ley de segunda oportunidad. No haberse acogido a este procedimiento en los últimos 5 años. Fíjese que ya la ley, Esteban, habla incluso de que la gente que se acoge puede volver a caer. Así claro. que por lo tanto, la educación financiera es muy importante. Y después tener una deuda de al menos 12.000 euros y máxima de 5 millones de euros. Fíjate ahí el abanico que se tiene. Sí. Una deuda de 6.000 euros, 8.000 euros o 10.000 euros, pues no se puede acoger. Lo mínimo son unos 12.000 euros para poderse acoger a esta ley. La principal ventaja es que va a ayudar a la persona que se acoja a la ley de segunda oportunidad a salir de los problemas financieros. Por ejemplo, se congela la deuda. Esto es muy importante porque permite que haya una congelación de lo que se debe y ya no vamos a estar incrementándolo con los intereses de mora. Y eso en el proceso en el que se está, pues es importante. Otra cuestión que muchas veces afecta negativamente es que cuando tenemos una deuda y la impagamos, pues nos meten en el registro de morosos, el conocido ASNEF o RAE. Sí. Bueno, pues en este caso, las personas que se acogen a la ley de segunda oportunidad dejarán de figurar sus nombres como uno más de la lista del registro de morosos. Y eso es clave, ya no solo para tener otro tipo de crédito, una refinanciación, sino muchas veces también para otro tipo de servicios, como puede ser a lo mejor tener una línea móvil y si estamos en la lista de morosos no nos deja. Uh-huh. Otra cuestión importante es que se paralizan los embargos. Si tenemos una amenaza de embargo, bueno, pues esos embargos quedan paralizados. Y esto, evidentemente, es un auténtico respiro para una persona que después se pueda acoger a un plan de pago o a la cancelación de la deuda. Y digo bien, o un plan de pago o la cancelación de la deuda, porque no todo el que se acoge a la ley de segunda oportunidad se le ofrece la exoneración. A veces es un plan de pago acordado que vaya pues acorde con las posibilidades financieras que tiene esta persona. Después vemos otra serie de cuestiones que evidentemente son importantes. Por ejemplo, esto va a ayudar a controlar los ingresos de una manera efectiva. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si tenemos X de ingresos, sabemos que no nos van a quitar nada. Ese número, ese X de ingresos, es lo que vamos a tener y con lo que vamos a tener que tener nuestros gastos y también nuestra capacidad para afrontar esa deuda. Uh-huh. Si nos acogemos a la ley de segunda oportunidad, hay que también hablar de una cuestión y es la posibilidad de mantener nuestro bien, nuestro inmueble, nuestra vivienda, porque si no se cuenta con la ley de la protección de la segunda oportunidad, pues podríamos perder nuestra vivienda en el caso de que se ejecuten embargos, en el caso de que la deuda se nos haga muy grande y entonces tengamos que ir a nuestras propiedades para afrontar ese pago. Por lo tanto, la ley de segunda oportunidad nos ampara, nos da un caparazón de protección que es muy importante. Es desconocida, pero es muy, muy importante. Podríamos decir, ¿para quién es beneficioso? Bueno, pues es beneficioso para personas con gran cantidad de deuda, para personas que tengan incluso pues un patrimonio personal pequeño o nulo, para personas que incluso siguen pagando su vivienda habitual y están pagándolo al día, y siempre y cuando la vivienda no suponga un lucro económico, es decir, que la vivienda no la tengan para sacar otro beneficio. Entonces, para todas esas personas es para lo que viene fenomenal esta ley de segunda oportunidad.
Avanzamos y llegamos al episodio número 72, en el continuamos charlando y hablando sobre deudas, pero en esta ocasión Dimitri Lalov nos aporta algunas claves para conseguir y lograr salir de estas deudas, pues utilizando la educación financiera y la inteligencia financiera. Escuchamos a Dimitri.
O sea, si tú tienes una deuda de 1.000, 3.000, 4.000 euros, como que considérate un afortunado porque el grado de problema que tienes es relativamente sencillo de solucionar, ¿vale? O sea, es como que, de nuevo, no hay ninguna excusa para no liquidar eso ya, ¿vale? Entonces, ¿cómo se liquidan las deudas? Repito, ahora sí que hablamos de las particularidades, pero es como, en esencia, las puedes liquidar gradualmente o las puedes liquidar como con sprints, ¿no? Como de manera de golpe o como en varios esfuerzos intensos, ¿no? Intensivos. ¿vale? Es decir, voy a empezar por el segundo punto. O sea, es como que si tú tienes una deuda de 4.000 euros, pues muchas veces lo que puedes hacer es vender tu bici de montaña, ¿sabes? Y cancelarla, ¿no? O como que vender algo que ya tienes, por ejemplo, que no utilizas o que utilizas y te jode, pero es lo que toca ahora, porque tu bici de montaña no te está dando rendimientos, pero la deuda de tarjeta de crédito sí, en negativos, ¿no? Con lo cual es como que, o sea, puedes hacer como un esfuerzo adicional y vender o desprenderte de algo que te puede permitir como liquidar esa deuda, ¿no? Es una cosa no desagradable, no todo el mundo le gusta pensar en eso cuando hablamos con los clientes, etcétera, ¿no? Es como que no suele ser lo primero en lo que pensamos, que es normal, pues supongo que si una persona ha entrado en deudas es porque el control emocional, ¿no? O la incomodidad no está en la agenda, ¿no? Por tanto, pero es una de las maneras como más rápidas de liquidar cosas de este tipo, ¿vale? Segunda manera dentro de esta primera, o segunda en este caso, ¿no? Sería como hacer un esfuerzo adicional en cuanto a trabajo y generación de dinero, ¿no? Pues a lo mejor puedes temporalmente pues coger otro trabajo, ¿no? Puedes temporalmente pues embarcarte en un proyecto, ¿no? Ayudar a alguien con no sé qué para ganar un dinero. ¿Qué significa esto que tienes que estar trabajando en 2-3 trabajos? Sí. Pero bueno, o sea, si se trata, pues hablamos de mensaje. ¿Eso es duro? Sí, es duro. Pero digamos que, o sea, pero es la forma. O sea, es el precio que tienes que pagar por, en este caso, por salir de una situación en la cual estás así, ¿no? Eso sería como la manera, repito, ¿no? Por sprints o por esfuerzos así como totales o parciales. Y la otra forma es, pues, gradualmente, ¿no? Ya sabes, igual que los bancos nos tienen adormecidos con las cuotas, pues sería como algo así como, evidentemente, habiendo puesto tu economía en orden, ¿no? Habiendo llegado a una situación donde, por supuesto, ¿no? Tus ingresos superan a tus gastos, o tus gastos, mejor dicho, son inferiores a tus ingresos, pues utilizar ese dinero, normalmente parte de ese dinero, todos los meses, pues, para ir cancelando, pues, la deuda, la que sea, ¿no? La que más interés pagas o por la que podrías liquidar más rápido por cantidad, sea lo que sea, ¿no? Pero es como que gradualmente vas pagando todos los meses una cantidad para cada vez pues, estar como mejor, ¿no? Es gradualmente, tardas mucho más, está claro, pero en esencia es eso, ¿no? Sí. Personalmente supongo que, pero usted decía que, claro, no es lo mismo una deuda de 70.000 que una deuda de 4.000, ¿no? Quizás para una deuda de 4.000, pues una persona quizás le es más fácil como buscar una solución así más, ¿no? En pocos meses, ¿no? Un intenso esfuerzo ahí, un tiempo corto, buscar ese dinero, vender algo, lo que sea, conseguir, ¿no? Y pum, cancelarlo y ya está. Si tienes 70.000, pues estás bastante más fastidiado porque sea cual sea la herramienta, el método que uses, en esencia, pues vas a tardar, ¿no? Y ahí también está la importancia de como crear un estilo de vida y unos hábitos y como una manera en general de vivir todo esto que sientas que el hecho de tener las deudas y pagarlas como que no es una cosa, o sea, no te lleva a tener una vida que odias, ¿no? Por decir algo. Es como que puedas como mantener esto a largo plazo porque vas a requerir probablemente en largo plazo, salvo que, yo qué sé, hagas operaciones inmobiliarias y vendiendo un piso y lo liquidas, ¿no? Pero es como, ahí es otro tipo de preparación mental.
En todo podcast, vídeo o contenido relacionado con la educación financiera, siempre se termina hablando de una o de otra manera de la libertad financiera. Aquí no íbamos a ser menos y en el episodio 73 hablábamos con el coach financiero Agustín Bernia sobre lo que es esta libertad financiera y lo que significa. Esto nos contaba Agustín.
La libertad financiera es como ese santo grial, ¿no?
Sí.
Que todo el mundo quiere conseguir y además que está muy idealizado y sobre todo por los gurús.
Exacto.
Del sector. Está muy, yo creo que muy mal encaminado en el sentido de que para mucha gente lo enfocan como que la libertad financiera es el no trabajar, el irte a una playa con tu ordenador, a lo mejor trabajando una hora si trabajas, o con tu caipirinha, o con tu cubata, tal, y no trabajar y vivir de rentas. Y realmente eso ni los que tienen mucho dinero realmente lo tienen así. Entonces, hay esa visión de libertad financiera creo que es algo muy llamativo, por eso vende tanto, es decir, porque al final el no trabajar, sobre todo para gente que a lo mejor no disfruta de su trabajo, no le gusta lo que hace, el saber que hay un Edén, ¿no? Un lugar donde poder no trabajar y vivir de rentas y disfrutar de la vida sin hacer nada. Y pues bueno, yo de primera siempre rechazo esa idea, y es lo que le digo siempre a mis clientes, que esa idea no es realista para mí, que es la idea que yo les intento transmitir a ellos. Que tampoco me gusta llamarlo libertad financiera, porque es algo que está muy manido ya y está muy, muy sí. De eso. Me gusta más el enfoque de tranquilidad financiera, porque al final es eso mismo, es el encontrar y el poder disponer de diferentes... Yo siempre pongo, cuando hago las presentaciones, siempre pongo una misma imagen, ¿no? Que es una persona que tiene muchas puertas delante. Pues para mí, la libertad financiera o la tranquilidad financiera se traduce en eso mismo. Es decir, se traduce en muchas puertas a las que en un principio no tenías acceso por no tener una buena gestión financiera, y teniendo una buena gestión financiera tienes a tu disposición diferentes puertas. ¿Diferentes puertas como qué? Pues, por ejemplo, una puerta que a lo mejor es que te puedas reducir jornada para pasar más tiempo en familia. Otra puerta que es que a lo mejor te puedas jubilar antes de tiempo. Otra puerta que a lo mejor es que puedas cambiar de trabajo, porque a lo mejor el trabajo que tienes actualmente no te gusta, pero gracias a una buena gestión puedes hacer ese cambio. Al final pueden ser casi tantas como objetivos vitales tenga una persona.
Y llegamos al final de este repaso por el segundo trimestre del año 2023 en este podcast del Instituto de Finanzas Personales, y lo hacemos viendo y escuchando un extracto del episodio número 74, donde Dmitry Orlov nos ofrecía algunas recomendaciones importantes si vamos a realizar un cambio importante en nuestra vida y que suponga un nuevo punto de inicio. Escuchamos a Dmitry.
Vale, pues a ver, yo creo que la primera cosa que le diría es felicitarse. O sea, siendo honesto, ¿cuántas personas conocemos que son capaces de hacer caso a su voz interior, ¿no? Reconocer un deseo de cambio y muchas veces pasar por un proceso doloroso de realizar este cambio, que muchas veces no tiene mucho sentido para la gente que le rodea, ¿no? Que muchas veces le pone supuestamente en una situación peor o más difícil, con lo cual yo creo que dándose la palmadita en la espalda y diciendo, oye, ole, perteneces a una absoluta minoría en la población adormecida y que está ahí como incrustada en la comodidad, que muchas veces es como muerte en vida, pero oye, tú has tenido el valor de hacer las cosas de forma diferente, ¿no? Pues como que, o sea, primero como que con orgullo, ¿no? Y siempre también es más fácil, como que ten más respeto todavía, más por ti mismo, por ti misma, porque has hecho algo que muy pocas personas como que tienen. Y por otro lado, también justamente como que desde allí, de alguna forma, reconoce esa fuerza que tienes, ¿no? Y esa fuerza que tienes, por ejemplo, para hacer el cambio, es la misma fuerza que está dentro de ti para ahora, pues, hacer lo que tienes que hacer para, pues, llegar donde tienes que llegar, ¿no? Conseguir el objetivo que te has propuesto, recorrer el camino que te toca recorrer. Pero en realidad, yo creo que, en mi experiencia, el camino por recorrer suele ser más fácil que la decisión, ¿no? La ejecución de la decisión, pues, del cambio, de empezar de cero. Con lo cual, como que confía en ti mismo, porque si has podido hacer lo otro, seguramente ahora, pues, será mucho más fácil, porque eres una persona que tiene ese poder, lo ha reconocido y lo ha llevado a cabo. Con lo cual, pues, simplemente como que sigue explotando esa capacidad que tienes, ¿no? Esa fuerza interna que tienes, porque seguro que vas a poder hacer, pues, lo que te has propuesto hacer. O sea, eso es como lo primero, ¿no? Pues reconocer eso. Pero después, claro, como es difícil, ¿no? Y más así como sin conocer el caso, ¿no? Y sin conocer exactamente, pues, a qué se enfrenta la persona. Pero me imagino que, claro, pues, si ya, ¿no? Aplica lo que has aprendido hasta ahora, de alguna manera. O sea, que tú hayas hecho un cambio no significa que haya un cambio realmente, ¿no? O sea, simplemente quizás es hacer lo que ya hacías, pues, en otras circunstancias, ¿no? Por si, no sé, es una cosa laboral, pues, oye, seguir aportando valor ahora, pues, desde un lugar diferente, ¿no? Pero de nuevo, aprovecha también, o sea, probablemente, claro, si hacemos un cambio, lo hacemos por algo. Es como que vamos a ganar algo con el cambio. Y lo que vamos a ganar normalmente es muy superior o mucho más importante para nosotros que aquello que perdimos, ¿no? Porque si no fuera así, no daríamos este paso. Con lo cual, yo diría como que ya que has pagado el precio y has hecho el cambio, además de entrenar como tu propia, reconocer, entrenar tu propia fuerza interior, como que apaláncate en las ventajas del cambio, ¿no? O sea, es decir, vale, has dejado un trabajo que no te gustaba y has empezado en otro que sí te gusta, aunque poco pagues, ¿no? Cobres menos. Vale, pero ostras, es que es muy diferente trabajar en algo que te gusta. Entonces, como que, coño, pues métele, ¿sabes? Como que métele horas, métele, ¿no? Lo que sea, como que saca el máximo partido de ti. Aquí no hay nada que, no hay nada que te impida brillar, ¿no? Entonces, como que saca partido de aquello que al final has ganado con el cambio, ¿no? Sea cual sea, ¿no? O sea, entonces, como que, o al revés, ¿no? Si te, o sea, has dejado de trabajar por cuenta ajena porque te has dado cuenta de que esto estaba minando realmente tu relación en pareja y tu mujer sufría y era imposible y tal y cual, vale, ahora trabajas por cuenta, perdón, has dejado trabajar por cuenta propia, pues ahora has vuelto a trabajar para otros. Sí, vale, es un cambio, pero es como que, ¿qué has ganado? Ostras, pues no sé, la tranquilidad, ¿no? O la predictibilidad, o yo qué sé, la saber, no sé, que los sábados y domingos no te llevas el trabajo a casa. Pues es como, coño, sácale partido a eso. Como que cobra aquello por lo que has hecho el cambio, ¿no? Aprovechalo al máximo. Porque creo que muchas veces nos fijamos como en aquello que nos falta, ¿no? O en aquello que ya no es como era cuando hablamos de empezar de cero. Y no nos damos cuenta de lo que hemos ganado. Es como que creo que si nos enfocamos en lo que hemos ganado y le sacamos partido, y normal, o sea, creo que sería lógico que estuviéramos mejor y que nos fuera más fácil avanzar. ¿Por qué? Porque como que en nuestro interior por eso hemos hecho el cambio, ¿no? Porque como que algo sabe dentro de nosotros que eso que necesitamos mucho más que toda la comodidad que teníamos en la estación anterior, pues es más importante para nosotros, con lo cual yo creo que sacarle partido es una buena estrategia.
Bueno, pues hasta aquí este segundo resumen del año que hacemos en este podcast del Instituto de Finanzas Personales. En esta ocasión hemos querido centrarnos en el segundo trimestre, los meses de abril, mayo y junio de este año 2023. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. En cualquier caso, podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también dejándonos vuestro comentario en la caja de comentarios que encontraréis en las plataformas desde donde os escucháis, debajo del episodio que estáis escuchando en cada momento. Bueno, nos gusta recibir el feedback, escucharos y recibir todas aquellas aportaciones que siempre las consideramos muy valiosas. Bueno, hasta aquí vamos a ir poniendo ya el punto final, vamos a ir cerrando este episodio, nos vamos a citar para la próxima semana, donde volveremos a hacer un resumen del tercer trimestre del año, esta vez los meses de julio, agosto y septiembre. Y bueno, pues he recibido un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.